desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo, Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. Indonesia sigue esforzándose por promover la paz en Myanmar. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el 40% del total de 37.000 internados islámicos en Indonesia tienen potencial económico en los campos de agricultura, ganadería, pesca, así como micro y pequeñas empresas. Indonesia ha estado dirigiendo la presidencia de la ASEAN en 2023 durante 3 meses. En ese periodo se han hecho una serie de cosas, tanto desde los aspectos de las reuniones que se han realizado como desde los aspectos de fondo de las conversaciones relacionadas con temas regionales. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. Indonesia sigue esforzándose por promover la paz en Myanmar. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, este esfuerzo se llevó a cabo alentando la implementación de los 5 puntos de consenso, que incluyeron el diálogo constructivo, el cese de la violencia, la mediación entre todas las partes, la provisión de asistencia humanitaria y el envío de una delegación de la ASEAN a Myanmar. En su declaración el miércoles en Jakarta, Retno Marsudi explicó que con respecto a la prestación de asistencia, Indonesia, como presidente de la ASEAN, ha facilitado la reapertura de las líneas de comunicación y consulta con varias partes para que el Centro de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ASEAN, o AHA Center, puede distribuir ayuda humanitaria a la gente de Myanmar. Según la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, la asistencia se brindará a las personas de Myanmar que la necesiten, independientemente de su origen étnico, religión u orientación política.
Perlu kami sampaikan bahwa dengan fasilitasi Indonesia tersebut,
necesitamos decir que con esta facilitación de Indonesia, AHA Center ha logrado realizar consultas con varias partes interesadas que antes no se podían hacer. Por lo tanto, hay movimiento con respecto al acceso otorgado al centro AHA. Retno Marsudi reconoció que aún se necesitan esfuerzos de consulta que puedan llegar más a todas las partes, acompañados de preparar toda la ayuda humanitaria necesaria para el pueblo de Myanmar afectado por el conflicto. La ministra Retno Marsudi enfatizó que los esfuerzos para generar confianza y construir puentes son muy importantes y continuarán. En su opinión, se necesita un paso adelante si Myanmar quiere lograr un paz sostenible. También aseguró que Indonesia continuaría tratando de facilitar la creación de condiciones propicias en Myanmar. Según ella, esta condición es necesaria para que se pueda realizar un diálogo inclusivo. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que el 40% del total de 37.000 internados islámicos en Indonesia tienen potencial económico en los campos de agricultura, ganadería, pesca, así como micro y pequeñas empresas. Esto fue transmitido por Airlangga Hartarto cuando visitó Pesantren o el internado islámico Radatul Tarbiyah en Purwakarta, como se cita en un comunicado oficial el miércoles. Se considera que el ecosistema de los internados islámicos es capaz de respaldar uno de los esfuerzos del gobierno para aumentar la inclusión financiera mediante la utilización de servicios financieros formales. Se cree que la inclusión financiera en sí misma puede acelerar el crecimiento económico, reducir la pobreza y reducir las disparidades entre individuos y entre regiones. Además, en esta ocasión, Airlangga también realizó una inspección directa de las granjas de ganado de limusina y confección propiedad del internado islámico Raudatul Tarbiyah como un esfuerzo por construir la independencia económica de los pesantren y mejorar las habilidades de los estudiantes. Airlangga también alentó la independencia del internado islámico Raudatul Tarbiyah, proporcionando asistencia de capital comercial a través de crédito popular comercial con una cantidad acumulada de 4.500 millones de rupias y solo un 6% de interés. El ministro coordinador de Economía de Indonesia, Airlangga Hartarto, dijo que se prevé que la economía digital de Indonesia continúe aumentando debido a su alta tasa de penetración de Internet de alrededor del 78% y al ser el cuarto país más poblado del mundo. Airlangga, quien fue el orador principal en lanzamiento de East Ventures Digital Competitiveness Index 2023, en Jakarta el miércoles, agregó que la sinergia y la colaboración entre las partes interesadas deben continuar fortaleciéndose para mejorar la justicia digital para todos los pueblos de Indonesia. Por lo tanto, hay 6 pasos que han sido preparados por el gobierno. Entre ellos se encuentran el aumento de la accesibilidad digital mediante el fortalecimiento de las instalaciones y la infraestructura digitales, para reducir las disparidades entre las personas. En segundo lugar, el aumento de las habilidades digitales mediante la realización de capacitaciones en el campo de la tecnología digital, como el programa de tarjeta de preempleo, becas de talento digital y otros gobiernos y programas de asociación privada y fomento de la transformación del espíritu empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, facilitando y fortaleciendo el ecosistema de las micro, pequeñas y medianas empresas, el ecosistema del sistema de comercio electrónico al alentar a las micro, pequeñas y medianas empresas a mejorar y crear un clima de negocios saludables. Airlangga espera que la economía digital tenga una economía inclusiva, ágil y sostenible y pueda garantizar que el pueblo indonesio pueda aprovechar este crecimiento económico digital. En el marco del desarrollo de la economía digital 2022-2030, por supuesto que esto puede contribuir a lograr la visión de Indonesia en 2045. Indonesia ha estado dirigiendo la presidencia de la ASEAN en 2023 durante 3 meses. Durante ese periodo se han hecho una serie de cosas, tanto desde los aspectos de las reuniones que se han realizado como desde los aspectos de fondo de las conversaciones relacionadas con temas regionales. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que en términos de sustancia, el tema de la presidencia de Indonesia en la ASEAN se divide en 3 aspectos, a saber, asuntos de la ASEAN epicentro del crecimiento e implementación de las perspectivas de la ASEAN en el Indo-Pacífico. Con respecto al pilar ASEAN Matters, según Retno, es importante fortalecer la capacidad de ASEAN. Indonesia quiere hacer que ASEAN funcione de manera más efectiva para poder superar los desafíos futuros. Por lo tanto, dijo, es importante seguir manteniendo la unidad y la centralidad de la ASEAN para que la ASEAN pueda seguir siendo una locomotora para la paz y la estabilidad regionales. En una declaración pronunciada en Jakarta el miércoles 5 de abril, la ministra de Relaciones Exteriores dijo que en este pilar se está preparando una gran visión para ASEAN 2045 que actualmente está siendo redactada por el Grupo de Trabajo de Alto Nivel donde desde Indonesia. El Grupo de Trabajo de Alto Nivel es el embajador Dian Triansahjani. Agregó que actualmente se están llevando a cabo discusiones para redactar la declaración de los líderes de la ASEAN que se adoptará en la 42ª cumbre de la ASEAN en mayo desde Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental. El Consejo Asesor Empresarial de la ASEAN fomenta la cooperación de asociación entre Indonesia y Camboya en términos de transformación digital como un medio para aumentar el comercio y la inversión. Esto salió a la luz cuando el presidente de ASEAN BAC, Arshad Rashid, encabezó una delegación de representantes empresariales de ASEAN durante una serie de visitas a Phnom Penh, Camboya. Arshad Rashid en su declaración en Jakarta el miércoles dijo que en 2022, durante la presidencia de ASEAN por parte de Camboya, habrá un fuerte énfasis en promover la centralidad y la unidad de ASEAN en el avance de la economía digital, el comercio electrónico y la transformación industrial. Esto incluye un enfoque en aumentar la conectividad regional y fortalecer people-to-people connectivity. Según él, la transformación digital para fortalecer el comercio y la inversión incluye iniciativas como ASEAN QR Code, Marketplace Lending Platform y Wiki Entrepreneur. Esto continuó era aumentar la cooperación bilateral en materia de comercio e inversión entre países de la región a través de la transformación digital. El comercio de bienes entre Camboya e Indonesia ha crecido rápidamente con un total de 948.533 millones de dólares estadounidenses en 2002 y las importaciones de Camboya representan el 96% como el mayor contribuyente. Camboya exporta la mayor parte de su calzado, géneros de punto, accesorios y cristalería a Indonesia. La embajadora de Canadá ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático o ASEAN, Victoria Singmin, enfatizó que la asociación con la ASEAN es muy importante para Canadá. La embajadora Vicky Singmin, en su declaración en Jakarta el miércoles, enfatizó que Canadá apoya los esfuerzos de ASEAN en un consenso de 5 puntos y restaura la paz y la democracia en Myanmar. Al mismo tiempo, Singmin dijo que Canadá lanzó la estrategia del Indo-Pacífico porque Canadá se dio cuenta de la importancia de la región del Indo-Pacífico, especialmente de la ASEAN como su centro. Canadá lanzó la Estrategia Indo-Pacífico Canadiense o Canada's Indo-Pacific Strategy en noviembre de 2022. Singmin dijo que esta era la estrategia de 10 años de Canadá, lo que refleja el nivel de compromiso del gobierno canadiense. La Estrategia del Indo-Pacífico de Canadá tiene 5 objetivos, a saber, promover la paz, la resiliencia y la seguridad, ampliar la resiliencia del comercio y la inversión, la cadena de suministro, invertir y conectar personas y people-to-people contact. Luego, construya un futuro sostenible y verde y haga de Canadá un socio activo, comprometido y confiable en el Indo-Pacífico. Singmin mencionó el primer objetivo de la Estrategia Indo-Pacífico de Canadá que promueve la paz, la resiliencia y la seguridad es la forma en que Canadá apoya el principal mecanismo de la ASEAN. Canadá lanzará nuevas iniciativas e invertirá aproximadamente 2.3 mil millones de dólares durante los primeros 5 años de implementación de la estrategia del Indo-Pacífico. Una de las nuevas iniciativas lanzadas por Canadá es el Fondo Fiduciario del Plan de Acción del ASEAN-Canadá de 13,1 millones de dólares durante 5 años. Además, Canadá también ampliará su programa de becas e intercambios educativos para el desarrollo ASEAN-Canadá en 14,2 millones de dólares durante 5 años. El programa tiene como objetivo promover más educación e investigación en áreas de interés común, fomentando valiosos intercambios y compartiendo conocimientos. Estas fueron las noticias. Oyentes, Taiwán está colaborando con Sulawesi del Sur, Indonesia, para desarrollar una aplicación UAV agrícola. Taiwan Technical Mission, en colaboración con la Universidad Hasanuddin en Sulawesi del Sur, está promoviendo el uso de vehículos aéreos no tripulados, UAV por sus siglas en inglés, agrícolas, para hacer frente al envejecimiento de la población y la escasez de mano de obra en las zonas rurales y reducir el impacto de los productos químicos en el medio ambiente. La atención se centra principalmente en las aplicaciones de protección de cultivos, como la pulverización de fertilizantes y pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros. Esto fue transmitido por una declaración escrita de Taipei Economic and Trade Office, o TETO, en Indonesia el lunes. Dijo que a través de eventos de demostración se invitó a participar al personal relevante del sector público y se le instruyó en el uso de software adicional como la navegación automática y el mapeo del terreno para ayudar a comprender el potencial de los UAV como máquinas de protección de cultivos. También se mencionó que la agricultura tradicional requiere mucha mano de obra para fertilizar y rociar pesticidas, por lo que promover el uso de vehículos aéreos no tripulados puede ayudar de manera efectiva a resolver varios problemas en la agricultura. Según la declaración de Teto, el uso de vehículos aéreos no tripulados no es solo para reducir la cantidad de uso de productos químicos, sino también para hacer que la fumigación sea más uniforme. La misión técnica de Taiwán ha realizado experimentos en el área de Goa. Los resultados muestran que reemplazar la fumigación manual con vehículos aéreos no tripulados puede ahorrar más del 80% de los costos y el tiempo y reducir el uso de agua en más del 90%. La promoción de la agricultura inteligente se ha convertido en un consenso internacional destinado a aumentar la eficiencia productiva y reducir la demanda de mano de obra. En los últimos años, el Ministerio de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología de Indonesia y el Ministerio de Agricultura han promovido una política denominada Agricultores Milenarios. La granja combina la agricultura inteligente y la tecnología moderna para reducir la mano de obra requerida por la agricultura tradicional, así como para aumentar los ingresos de los agricultores y atraer a más jóvenes a dedicarse a la agricultura. Oyentes, les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el 16 de abril. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 6 de abril, el Día de los Pescadores de Indonesia. El Día de los Pescadores de Indonesia se celebra cada 6 de abril desde que se promulgó en 1961. Esto es para agradecer los servicios de los pescadores en Indonesia. Los pescadores juegan un papel muy importante en el suministro de pescado y productos marinos que son proteínas animales buenas para el cuerpo. Además, los pescadores también juegan un papel como generadores de divisas de los sectores pesquero y marítimo. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de abril, el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. El 6 de abril fue declarado como el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz en la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. La fecha hace referencia a la fecha de inicio de los primeros Juegos Olímpicos modernos en 1896. El 6 de abril está dedicado a agradecer el arduo trabajo realizado todos los días por organizaciones deportivas, deportistas, entrenadores y una organización no gubernamental que juega un papel fundamental en la difusión de los valores de la educación deportiva para todas las edades en todo el mundo. Terminamos con el acontecimiento ocurrido el 6 de abril del año 1994, el asesinato de los presidentes de Ruanda y Burundi. Los presidentes de Ruanda y Burundi fallecieron cuando el avión en el que viajaban recibió un disparo y se estrelló en la capital de Ruanda, Kigali, el 6 de abril del año 1994. El presidente de Ruanda, Juvenal Habyarimana y el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, estaban entre las 10 personas que iban a bordo del avión siniestrado. Los dos presidentes regresaban de una reunión de líderes de África Central y Oriental que se llevó a cabo en Tanzania para discutir los esfuerzos para poner fin a la violencia étnica en Ruanda y Burundi. Este incidente desencadenó una masacre étnica masiva o genocidio por parte de la etnia Hutu contra la etnia Tutsi. La gran cantidad de víctimas que fallecieron como consecuencia del conflicto étnico hizo que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas interviniera para superar el conflicto. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Hujan dan kemarau silam, angin sampaikan mimpiku padanya. Duhai impian semusim kala bersemi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de Indonesia invita a los gobiernos regionales a colaborar para reforzar la acción climática hasta las unidades más bajas. La directora general de Control del Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Bosques, Lakshmi Dwanti, invita a los gobiernos provinciales de Indonesia, también distritales y municipales, a trabajar juntos y colaborar en la implementación de la acción climática en las unidades más bajas. Durante la reunión técnica regional de trabajo sobre el control del cambio climático para las regiones de Jawa, Bali y Nusa Tenggara en Surabaya el lunes, Lakshmi dijo que se necesitaba colaboración considerando que el objetivo del cambio climático cubre muchos sectores en ministerios, agencias y organizaciones de aparatos regionales en provincias y regencias ciudades. Según él, el papel de todos los sectores del gobierno local es muy importante para lograr la resiliencia climática y no puede dejarse en manos de una sola parte. Lakshmi dijo que los gobiernos locales tienen un papel importante en los esfuerzos para lograr el objetivo de la contribución nacional determinada a través de la implementación de la adaptación y mitigación del cambio climático. El método es desarrollar planes de acción, realizar acciones y realizar evaluaciones de seguimiento como parte de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, según lo dispuesto en el decreto presidencial. En la anterior reunión de Técnica Nacional de Trabajo, el ministro de Medio Ambiente y Silvicultura de Indonesia, Siti Nurbaya Bakar, también alentó el uso de fondos ambientales que alcanzaron más de 15 billones de rupias en la Agencia de Gestión Ambiental. El fondo ambiental puede responder a los desafíos de los gobiernos locales con respecto a la pequeña cantidad de fondos ambientales asignados en la postura del presupuesto de ingresos y egresos. La reunión técnica regional de trabajo sobre el control del cambio climático para las regiones de Jawa, Bali y Nusa Tenggara se llevó a cabo en Surabaya del 3 al 4 de abril de 2023. La reunión tiene como objetivo difundir y discutir los roles, compromisos y contribuciones de los gobiernos regionales en la implementación de las NDC y implementando valores económicos de carbono. La reunión también se usó como un foro para compartir lecciones aprendidas, actualizar el progreso sobre los logros de la implementación de acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. La reunión se llevó a cabo en línea y fuera de línea e involucró a casi 300 invitados del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, así como de las oficinas provinciales, distritales y municipales a cargo de Silvicultura, Medio Ambiente y Bapeda para las islas de Jawa, Bali y Nusa Tenggara.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Oyente, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre nasi jaha. La gente de Ternate, Moluka, suele romper su ayuno con nasi jaha. Este menú está hecho de arroz glutinoso mezclado con leche de coco y luego asado en bambú. Este culinario se puede encontrar en otras zonas con diferentes nombres. En Sumatra del Oeste se le conoce como lemang, siendo llamado inuyu en Makassar. En Ternate, nasi jaha es un menú iftar favorito con la familia porque es delicioso cuando se come con pescado a la parrilla o frito. Por lo general, la gente de Ternate consume nasi jaha con guarniciones adicionales y bebidas calientes de té. Este alimento está clasificado como alimento pesado y se recomienda como segundo alimento después de consumir takjil dulce al romper el ayuno. Nasi jaha es la elección porque, además de su delicioso y sabroso sabor, también es muy popular entre los niños cuando rompen el ayuno. No es difícil encontrar arroz jaha o nasi jaha durante este mes de Ramadán en Ternate. En casi todos los rincones de la ciudad de Ternate puedes encontrar comerciantes de nasi jaha. Nasi jaha generalmente se vende por pieza pequeña o por segmento de bambú. Si se vende por pieza, el tamaño pequeño se vende por 2.000 rupiah, mientras que un segmento de bambú se vende por 50.000 rupiah. Si en un día normal, nasi jaha se puede encontrar en los mercados tradicionales de Ternate.
Segala
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
El encanto del tesoro de Ramadán 2023. El encanto del tesoro de Ramadán 1444 Hijriah se inauguró oficialmente en el complejo del Centro Islámico de Nusa Tenggara Occidental el sábado 1 de abril de 2023. La actuación Encanto del Tesoro de Ramadán 2023 se llevó a cabo además de ser una forma de alegría para dar la bienvenida al mes sagrado de Ramadán con actividades positivas y también se espera poder impulsar la economía de la comunidad. El Encantamiento de Tesoro de Ramadán 2023 presenta 60 stands de pequeñas y medianas empresas y eventos artísticos de estudiantes en la ciudad de Mataram. El Encantamiento de Tesoro de Ramadán 2023 dura hasta el 15 de abril. El Encanto de Tesoro de Ramadán está abierto de las 16 hasta 22 horas hora local. Los visitantes pueden romper su ayuno juntos en Encanto de Tesoro de Ramadán. No se preocupe, una variedad de delicias culinarias le estropearán la lengua. Varios eventos animaron el Encanto de Tesoro de Ramadán 2023. Desde concursos, exposiciones, a lo que no te puedes perder de visitar es el Mercado Popular. Además del Mercado Popular también habrá un concurso Tadarus, la noche Nuzulul Quran y también atracciones artísticas, culturales. Una de las actividades interesantes en el Encanto de Tesoro de Ramadán 2023 es la exposición de civilización islámica que se lleva a cabo en el Museo Estatal de Nusa Tenggara Occidental. Los visitantes pueden ver varios tipos de colecciones en exhibición, desde la temprana llegada del Islam a la isla de Lombok hasta una serie de objetos históricos que son testigos silenciosos de la expansión del Islam. Las colecciones expuestas, como el libro Tabiroh, están escritas a mano en árabe sobre papel y cuero. Aparte de eso, hay una colección de espadas sahri, wayang, una colección de placas sellos usados en el Sultanato de Bima y otras colecciones. Con esta exposición de la colección del Museo Estatal, se espera que pueda brindar conocimiento al público, especialmente a las generaciones más jóvenes, sobre la historia de la entrada del Islam y las reliquias que aún hoy se conservan bien. Esta fue Miscelánea de hoy.
Perlahan menjauh lalu hilang. karena tanpamu, terus tanpamu. Inikah saatnya sementara menjadi selamanya, kau tak ada, perlahan menjauh lalu hilang. Andaikan aku
of Indonesia.
Gadis idamanku, hanya engkau yang satu. Hadirlah dalam mimpi-mimpiku. Biar seribu, biar ramai mengganggu, padaku engkaulah ratu. Sejak mula bertemu, kau buat siangku sedingin salju. Dan malam jadi hangat, sehangat cintamu. Kasihku, Rosanna, kau gadis idamanku. Dua hati menjadi satu, bila kita bertemu. Oh, Rosanna, gadis idamanku, bilakan sampainya waktu kasih kita bertemu dalam cinta, Rosanna. Kau buat siangku sedingin salju.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Dan
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.